Señor, te damos gracias otra vez porque estás aquí con nosotros. Ayúdanos, Señor, tener el deseo de honrarte, no con la boca, sino con la vida. Señor, ayúdame en esta hora a hablar tus palabras, tus verdades. Y ayuda a las personas que se encuentran aquí, Señor, no por casualidad, sino porque tú quieres que estén aquí. Escuchar y aplicar estas verdades a sus vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero comentar una cosa, quiero corregir algo que les dije en las cabañas porque tengo este pendiente, no quiero mentir a ustedes si no fue mi intención. Pero anoche me quedé con la duda cuando hablé con la última cabaña de la historia de Daniel. ¿Sí fue cuando él la dio el anillo que empezaron a agarrarse de manos o no fue así? Entonces anoche hablé con mi hijo Daniel y le pregunté, oye Daniel, ¿cuándo fue? Y me dice, no mamá, era en el aniversario de un año como novios. Entonces fue un año después de que se hicieron novios que empezaron a agarrarse de la mano. Esperaron un año entero para empezar agarrarse de la mano. Y ya pocos meses después le dio el anillo y ya en 2 meses se casan. Su primer beso el día que se casan. Bien bonito, ¿verdad? Quiero compartirles una historia más porque disfrutaron tanto ayer de mi mal español. Cuando yo estaba en México como soltera, antes de conocer a Denny y todavía estaba aprendiendo español, pues ya me conocen un poco, me gusta cantar y me canta fuerte. Yo canto fuerte, entonces estaba en una iglesia cantando con todo mi corazón que Cristo había llevado todo mi pecado. Pero en vez de decir que llevó mi pecado, dije muy fuerte que llevó mi pescado. Pobre de la gente alrededor de mí, estaban muriendo de la risa tratando de controlarse, ¿verdad? Bueno, hoy quiero empezar hablando del pecado. En el número 1, ahí en sus hojas, todos ya encuentran en dónde estamos en las hojas. Si alguien tiene la página, me dice para anunciar. 24, página 24. Número 1 dice, hay un pecado que se encuentra a la raíz de todo pecado. Y es el pecado de la incredulidad. Incredulidad. O más sencillo, de no creer. El pecado de no creer o incredulidad. No tienen que buscar este versículo, pero Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es el pecado de rehusar creer que existe un Dios santo, amoroso, misericordioso, lleno de gracia. Es el pecado de no creer y aceptar lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Y este pecado nos puede separar de Dios para la eternidad. Gracias a Dios, yo sé que muchos de ustedes ya han dejado este pecado atrás, ya han puesto su fe en Cristo, ya creen en Dios. Pero, ojo, porque muchas veces, aún como creyente, vuelve a nuestra vida o regresa un rastro de esta mentira, de no creer. Y me dices, ¿pero cómo? ¿Nunca has preguntado eso? ¿En verdad Dios es bueno? Pues la Biblia dice que Dios es bueno. Entonces, para no creer o preguntar, es el mismo pecado. Hay un rastro, ¿verdad?, de no creer. ¿En verdad sabe lo que es mejor para mi vida? Ahora, quiero quedarme claro, no estoy diciendo que puedes perder tu salvación, pero a veces tenemos que tener cuidado con la mente de no dejar la idea de no creer lo que la Biblia dice entrar en la mente, porque nos causa muchos problemas. ¿Nunca has preguntado, en verdad Dios está conmigo? ¿En verdad me ama? ¿En verdad Él me puede hacer feliz? Y muchas veces estas preguntas salen en momentos de tribulación, o problemas. Cada vez que una duda así entra en nuestro pensar, estamos cayendo otra vez en este viejo pecado de no creer en Dios. Número dos, la incredulidad, el pecado principal, ahí falta un coma, siempre engendra la idolatría. La idolatría. Engendrar, otra palabra para que da nacimiento a la idolatría. Si no estamos creyendo en Dios, creyendo lo que la Biblia dice de Dios, estamos creyendo otra cosa, confiando en otra persona, otra cosa. Número tres, la idolatría es confiar en cualquier persona o cosa que no sea Dios. Confiar en cualquier persona o cosa que no sea Dios. Es interesante preguntarnos, ¿a dónde voy primero cuando tengo un problema? Me es muy natural huirme con Denny. Él es buenísimo para consolarme. Pero no debe ser así. Denny no es Dios y me puede fallar. No quiere decir que no puedo ir con él, pero primero, la primera cosa que debo hacer es irme con Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Nuevo Testamento, ahí después de los Evangelios, Hechos y Romanos encuentras Primera de Corintios, capítulo 10. Y todo este capítulo está refiriendo a la salida de Israel de Egipto. Israel estaba en Egipto por muchos años como esclavos. Dios mandó a Moisés a rescatarlos. Y ellos salieron con la ayuda de Moisés, Dios dirigiéndolos. Y este capítulo de Corintios se trata de esta salida. Vamos a leer empezando en el 1. Porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. No vamos a buscar todos estos versículos, pero quiero que ustedes, no tengo Biblia aquí, pero estaba pensando hoy, a lo mejor algunos de ustedes no saben eso. En tus Biblias, muchas veces, por ejemplo, en Corintios, después de un versículo sale unos versículos chiquititos, ahí después del versículo, a veces en medio, a veces a un lado. Esas son referencias a lo que se trata este versículo. Entonces, por ejemplo, ahí después de este versículo, tal vez encuentres Éxodo 13, porque quieren que vayan otra vez a Éxodo 30 o 13, para leer de qué se trata, para ayudarles a estudiar tu Biblia. Pero aquí donde dice que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, está hablando de cuando salieron de Egipto, Dios andaba delante de ellos, con ellos, en una columna de nube en el día. ¿Y se acuerdan la historia cuando llegaron al Mar Rojo? ¿Qué pasó? Él abrió el mar y ellos sí pasaron por el mar. Dice el 2, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí esta palabra bautizados está hablando de que ellos se identificaron con Moisés, que él creía en Dios, ¿verdad? Y pasaron por este mar rojo, todos lo vieron. Ellos estaban ahí haciéndolo con Moisés, no solamente fue Moisés que pasó por el mar, fue todos ellos. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Se acuerdan lo que pasó en el desierto cuando no había comida? ¿Dios les mandó qué? ¿Nadie sabe? Maná, sí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y tú dices, wow, ¿qué es eso? Pues la Biblia nos dice, la roca era Cristo. Era Cristo. Cristo estaba con ellos también. Dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. Ahora, fíjense bien en versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas ahí en Éxodo pasó para ejemplo para nosotros. ¿Nunca han escuchado a tus papás decirte, aprende de mis errores, por favor? No hagan las mismas cosas, por favor. Es que ellos no quieren que ustedes sufren como ellos habían sufrido por equivocarse. Y ahora Dios está diciendo igual, a ver, aprenden, chicos. Vieron el ejemplo en Éxodo, ahora aprenden ustedes. Dice, como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Les voy a leer ahí en Números, no, perdón, Éxodo, no les voy a leer, les voy a decir, perdón, escribí muchas cosas aquí. En Éxodo 32, estoy brincando otra vez, a ver, espérame. Ah, ya veo. Ok, lo que pasa aquí es, está en Números 11:4, cuando está hablando de que ellos ya clamaron porque querían que, ya estaban cansados de la maná y querían que. ¿Qué querían? Carne, ¿verdad? Querían carne. Y Dios dice, ten cuidado, aquí hay un ejemplo. Y yo no estaba contento con su actitud. Yo les di y ellos querían más. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Estás contenta con lo que Dios te ha dado? ¿Ustedes saben que tu apariencia es como Dios quiere que esté? Dios te hizo. Muchas veces como jovencitas, ay, quisiera tener el pelo de fulanita, ay, quisiera tener el cuerpo de... No, hay que estar contentas con lo que Dios nos ha dado. Cuidado, no agrada a Dios cuando queremos más. ¿Están contentas con tus papás o quieren los papás de tu amiga? No saben lo que están pidiendo. Dios te dio estos papás y Él tiene un plan. Seguimos. No sean pues idólatras como fueron algunos de ellos, según está escrito. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Y eso refiere cuando Moisés fue al monte a recibir los mandamientos que hizo el pueblo. Pues no podían esperar, entonces hicieron un ídolo. ¿Ustedes están esperando en Dios? ¿O están haciendo ídolos? Dice, este ejemplo es para nosotros. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en un día cayeron 23,000. Hablamos de la amnesia espiritual por tomar del mundo. Y hoy Elena habló, chicas, en la mañana y dio una definición muy clara de la fornicación. El mundo les dice, no es importante, o sea, de hecho, tienes que tener sexo antes del matrimonio para saber si te agrada. Es lo que el mundo les dice. Mira el ejemplo aquí. Dios está de acuerdo. Dice que este día cayeron 23,000 personas. Algo que no nos gusta ver otra vez es la santidad de Dios. A mí casi me hace temblar cuando leo eso. Porque la Biblia también nos dice que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Dice, ni provoquemos al Señor como algunos de ellos lo provocaron y fueron destruidos por las serpientes. Les voy a leer un versículo en Números que se trata de este versículo en Corintios, se encuentra en Números 11:1. Dice, el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad, a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira. Chicas, este pueblo acaba de ver su salvación. Dios los había sacado de Egipto. Dios había abierto el mar rojo. Y ya, porque hay algo de tribulación, algo de sufrimiento ahí en el desierto, empiecen a quejar. ¿Y saben lo que dicen? Ay, queremos regresar a Egipto. Era mejor en Egipto. Otra vez, un aviso para nosotros. Mamás, tu matrimonio, no se quejan a Dios. Ay, quisiera ya estar soltera. ¿Verdad? Dios dice no. Dios dice no. Hay que tener mucho cuidado en no aceptar lo que Dios nos da. Además, me es interesante ver este ejemplo. Acaban de ver su salvación y ya querían más para sentir mejor. ¿No hemos visto nuestra salvación? ¿Qué más necesitamos? Hay una historia que siempre me impacta mucho de una mujer musulmana que estaba en un país musulmán y ella, por la cultura, tuvo que casarse con 14 años con un hombre horrible. Él tenía 3 más esposas, creo que eran 4 en total. Y ella sufría mucho en esa casa. Y tuvo un bebé y pensó, pues ya, ya este marido me va a tratar mejor, pero no era la situación. El bebé se enfermó. Y ella, porque era la última esposa, tenía que salir diario al pozo a recoger agua por todos los demás. Casi 2 kilómetros de distancia en el calor, cargando agua a todos los demás. Y ese día pidió permiso a estar con su bebé y no la vieron. No, llévselo contigo. Estaba muy enfermo el bebé. Se tuvo que llegar con ese bebé al pozo. Y el Señor en su bondad tenía ese día en el pozo un creyente que la compartió el evangelio a esta mujer porque vio que ella estaba llorando. Dice, ¿qué trae? Y dice, mi niño se va a morir. Entonces esta persona le compartió el evangelio y dice, pídele a Cristo que lo sane. Y ella lo hizo y Cristo sanó a su bebé. Y estaba tan contenta la señora que llegando a casa, llegando a la hora de la oración, cuando todos iban a adorar al Dios de los musulmanes, Alá, ella dice, no, yo voy a adorar a Cristo, porque Él salvó a mi bebé y me salvó a mí. Entonces, por eso, la echaron fuera de la casa, a la calle, quitó su bebé, quitó todo lo que ella tenía. Estaba sin nada. Y así empezó a pasar la vida. Ella pasó diario en ese pozo compartiendo con otros de Cristo, aunque ella no tenía nada. Pues un día llegó un grupo de gringos a este país y la preguntaron, a ver, señora, ¿qué necesitas? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Y saben lo que ella contestó? ¿Qué puedo necesitar? Tengo a Cristo. ¿Eso es como ustedes piensan? ¿Es como yo pienso? No. Muchas veces somos chillonas. Ay Dios, quiero eso. Ay Dios, necesito eso. Ay Dios, necesito que mi marido me trate así. Eso es una mentira. Si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Seguimos aquí. Dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios. Agarran esta promesa. Fiel es tu Dios. Y no te va a dejar ser más tentada de lo que puedes aguantar. Dice que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Muchos llegan conmigo y me dicen, a mí eso no es cierto. Yo ya tengo meses y meses y meses en esta prueba y no encuentro la vía de escape. ¿Saben por qué? Están buscando la vía que ellas quieren. Están buscando que el problema se desaparezca. Están buscando que todo ya está bien, contento, bonito en la casa, que no hay problema. Eso no es la vía. La vía de escape es Cristo. Es Cristo. Y Él siempre está ahí. Dice el 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y muchas veces nosotros, especialmente saliendo de la religión tradicional, ya nos deshacemos de las imágenes, pensamos, pues yo estoy bien, ya no tengo ídolos. Pero muchas veces se queda en nuestro corazón el ídolo más grande. ¿Y saben cuál es? Algunos sí saben, el yo. Yo quiero mi tiempo. Yo quiero estar feliz. Yo quiero escuchar la música que me agrada. Yo quiero que me respeten. Yo quiero casarme. Yo quiero mi propio cuarto. Yo quiero papás que me aman mejor. Yo quiero ponerme la ropa de moda. Yo. Ahí está. Morando. Número 4. En la vida hay dos opciones y solo dos. Adorar a Dios o adorar a los ídolos, incluyendo el ídolo del yo. 5. Si estoy adorando a Dios, estoy enfocándome en el amor de Dios. Para mí, lo que hablamos ayer de las declaraciones del Evangelio, estoy meditando en lo que Él ya ha hecho. Y este amor de Dios produce en mí más amor, más gozo, más paz, más adoración por Él. Es lo que las obligaciones, queremos cumplir las obligaciones porque estamos tan agradecidas por Él. Sin embargo, número 6, si estoy adorando a los ídolos, estoy descuidando su amor y bondad. Estoy descuidando su amor y bondad. Y este descuido produce la idolatría, la apatía y un corazón errante. Todo eso nos lleva de vuelta al orgullo, el autocompasión, la preocupación, el enojo, el miedo, autocomplacencia, la pereza y más insatisfacción. Les voy a compartir otra historia verdadera, porque para mí es un ejemplo muy claro de lo que pasa cuando no tenemos cuidado con los ídolos en el corazón. Y se trata de una jovencita que yo conocí cuando vino en un grupo, en un viaje misionero de los Estados Unidos. Conocí a esta chica cuando tenía 14 años y ella estaba súper entregada a Cristo. Quería servirle con todo su corazón, con todo su ser. Pues en sus años 20 empezaron a casarse todas sus amigas. Y ella también tenía un gran deseo de casarse. Le dijo al Señor, Señor, quiero casarme. Pero vez tras vez, meses y meses, años y años, y no apareció el príncipe azul. Entonces, en vez de seguir creyendo que su Dios estaba en control, ella empezó a dejar que los rastros de la incredulidad entraran otra vez en su corazón. Si Dios me ama, ¿por qué no me manda un novio? Yo creo que a Él no le importa. Yo creo que Dios es cruel, quiere verme sufrir. Y con sus ojos puestos en sí misma y su situación en vez de en su Salvador, empezó a cambiar un poco. Empezó a acercar esa línea que hablamos, ¿verdad? En el principio eran cosas sencillas. Por ejemplo, para llenar su corazón un poco, empezó a ver películas del amor, del romance. Y pues claro, de vez en cuando salieron cositas chiquitas que ella sabía no iba a agradar a Dios, pero le hizo sentir bien. Entonces sí, está viendo las películas. Pero ya viendo las películas, ella se dio cuenta que estas chicas que siempre conseguían novios se vestían de una forma sexy, ¿verdad? Y voy a parar la historia un momento para decirles una cosa, dos cosas, porque yo tengo 4 varones. Chicas, me enojo con ustedes jovencitas cuando no cuidan cómo se visten, porque yo conozco el corazón de mis varones y ellos quieren ser puros. Y ustedes no están ayudando. Las mezclillas que llegan, pues la verdad, yo no sé cómo entran ustedes en esas mezclillas. La verdad. Pero están tan apretadas que se ve todo el cuerpo ahí bien bonito. Y yo he visto a mis hijos hacer eso para no ver. ¿Saben qué? En las calles, en el mundo, eso es lo que espero yo. Pero en la iglesia, ¿qué están pensando? ¿Qué tal estos fans que ponen, que tienen ahí un letrero grande? Mis hijos sufren y jovencitos sufren por la forma que ustedes se visten. Mamás, ¿dónde están? ¿Por qué están dejando que ellas salen de la casa así? Por favor, chicas. La Biblia dice que tenemos que pensar que otros son más importantes. Yo sé que esos pants son cómodos. Yo sé que te ves bien en la mezclilla hacia predicar, bien formada. Pero eso no es lo que es importante. Lo que es importante es que ustedes están apoyando a los jóvenes a llegar puros. Pues volvemos a la historia. Entonces, esta chica empezó a vestirse de esta forma, ¿verdad? Del mundo. ¿Y saben qué? ¡Funcionó! Ya, pronto tenía un novio. Pero, pues, ese novio en verdad no tenía mucho interés en Dios. Y cuando le invitó a salir con él, a veces la invitó a salir a los bares. Y ella pensó, pues, ay, yo puedo ir a un bar y tomar una coca. No tengo que tomar, ¿verdad? ¿Ustedes ven lo que está pasando aquí? Un paso chiquito. Ahí va, resbalando. Pues, puedo seguir con esta historia, pero yo creo que ustedes ya saben qué está pasando, qué va a pasar. Pero les quiero decir algo que a lo mejor no están pensando. Esa chica me escribió hace poco. ¿Y sabes lo que me dijo? Aline, no estoy contenta. No tengo nada de gozo, no tengo nada de paz, no tengo nada de felicidad en mi vida. Pero lo triste, chicas, ella no quiere dejar ese ídolo que tiene. Le es más importante conseguir un varón que seguir a Cristo. Es triste. Pero en comparación, conozco a otra chica que ama al Señor y en sus años 20 y 30 empezaron a casar sus amigas. Se casó primero Berta, luego Patti, luego Rocío, luego Lulú, y ahí va la bola. Y la pobre ahí viendo todo eso, ¿verdad? Pero esta chica puso sus ojos en Cristo. Dice, no, yo voy a esperarme. Y yo voy a seguir al Señor. ¿Y saben qué pasó? En el tiempo de Dios, Marisol conoció a su marido. Y tiene un testimonio tan hermoso. Y ahorita el Señor la tiene en los Estados Unidos sirviendo a Dios con su marido. Y es tan bonito. Yo veo la cara de Marisol y para las que conocen a Marisol, deben verla ya porque tiene una panzota así. Pues van a ser su bebé ya pronto. Pero la cara de Marisol brilla del gozo. Brilla de paz. No, y deben ver la cara de su marido, ¿eh? Aún más, ¿verdad? Pero no quiero tampoco decirles que todos se van a casar. Yo no sé los planes de Dios. Lo que les estoy intentando decir, los planes de Dios siempre son los mejores. La mujer que más me ha impactado en la vida es una soltera. Ella que escribió, la autora de Las mentiras que las mujeres creen. Ella se llama Nancy Lee DeMoss. Y ella me ha impactado tanto en mi vida como soltera. Ustedes han tenido la bendición ya por 2 años de tener a Elena aquí. No, y yo veo a Elena tan triste que no está casada. No, para nada. Ve el gozo en su cara. Ella está llena. ¿Por qué? El camino del Señor siempre es lo mejor. Pues ahí vamos a terminar nada más. Como no vamos a tener tiempo de hacer la segunda parte, les voy a dar las respuestas rápido y luego ustedes van a leer aquí todos los versículos. ¿Ok? Número 1, debes poner ahí ores. O-R-E-S, ores. Número 2, aplicar. Aplicar. Número 3, confiesa. Confiesa. Si voy rápido me dicen, por favor. Y el 4, hay un cambio primero, una equivocación ahí. Debe decir, pida a Dios hacerse tú, no su, tú, delicia. Delicia principal. En el 5 no hay nada. El 6, exhortarte. E-X-H-O-R-T-A-R-T-E. Exhortarte. El 7, plan. Y Elena también habló de eso hoy en la mañana. Un plan que puedes hacer cuando estás tentada, buscar a alguien con quien puedes hablar, ¿verdad? Darle cuenta, saber cómo andas. 8, la bondad. La bondad. Y por último, ahí hasta abajo, felicidad. Felicidad. Ok, oremos. Señor, es tan fácil dejar este ídolo del yo en nuestras vidas, porque estamos también dejando el rastro de no creer en ti llegar a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a quitar desde la raíz la idolatría de la vida. Exponga, Señor, en nuestros corazones si tenemos ídolos. Queremos servirte con todo el corazón. En el nombre de Cristo. Amén.